Salus Play. Farmacología en alteraciones del calcio y del fósforo, tiroides y ácido úrico. Farmacología del calcio y el fósforo. El calcio y el fósforo son constituyentes esenciales del esqueleto humano y elementos necesarios para la vida de todas las células orgánicas. La concentración de calcio en el plasma, denominada calcemia, está mantenida en una concentración constante de 5 miliequivalentes por litro. Para la regulación de la calcemia existen tres hormonas: la hormona paratiroidea o paratormona, los metabolitos activos de la vitamina D3, la calcitonina. Constituye una tercera hormona cuya importancia fisiológica es desconocida. Por su parte, la concentración de fosfato en sangre, fosfatemia, es también objeto de un estricto por parte del organismo. Tanto el calcio como el fósforo son ingeridos a través de la dieta, existiendo en ocasiones problemas de absorción, bien por interferencias con otras sustancias o por enfermedades. La eliminación de ambos se produce por vía renal, estando compensada en condiciones normales con la absorción. La insuficiencia renal y algunos medicamentos pueden afectar a la eliminación de calcio o fósforo con repercusiones importantes sobre el metabolismo óseo. La farmacología del calcio y el fósforo incluye cuatro tipos de compuestos: preparados de calcio, paratormona, vitamina D, bisfosfonatos. Preparados de calcio. Se administran en forma de sales por vía oral: carbonato, citrato, fosfato, pidolato y lactogluconato, o por vía intravenosa: cloruro, gluvionato y gluconato. Es importante diluir bien los comprimidos antes de su administración. Cuando se administran dosis superiores a los 500 miligramos, deben repartirse a lo largo del día, ya que la absorción se satura. Si administra una sola vez al día, es preferible hacerlo con la cena. Si se administran dos dosis, la otra debe administrarse con la comida. A las dosis habituales por vía oral, el calcio presenta pocos efectos adversos. El carbonato en ayunas puede producir hiperacidez gástrica. También se ha asociado el consumo excesivo de calcio con litiasis y recientemente con accidentes vasculares. La administración por vía intravenosa se reserva para las urgencias hipocalcémicas. Se debe administrar lentamente. Una infusión rápida puede producir parada cardíaca. Y con el paciente monitorizado, vigilando el acortamiento del QT. Las principales indicaciones de los preparados de calcio son la hipocalcemia, la osteoporosis y la osteodistrofia renal. Paratormona. La paratormona, o PTH, es secretada por la glándula paratiroides en respuesta a la disminución del calcio iónico en plasma. Su función principal es proteger al organismo de la hipocalcemia. Es responsable de la mayor parte de las hipercalcemias malignas no metastásicas. Su principal indicación, aunque resulte paradójica, es la osteoporosis. Esto es debido a que su administración intermitente, una vez al día, produce un incremento de masa ósea. Los mecanismos por los cuales la PTH intermitente actúa como osteoformadora no son bien conocidos, pero podrían tener una relación con la inhibición de una proteína denominada esclerostina, que inhibe la formación ósea. Se administra por vía subcutánea a dosis de 20 microgramos día. Vitamina D. El papel fisiológico principal de la vitamina D es mantener la homeostasia en la concentración de calcio y fósforo y favorecer la mineralización ósea. Para que la vitamina D sea activa, debe sufrir dos hidroxilaciones, como resultado de las cuales se producen dos metabolitos. Para la formación de estos metabolitos se precisa la exposición a la luz solar. La vitamina D se absorbe en el intestino delgado y se almacena en el tejido graso. La principal reacción adversa de la administración de vitamina D es la hipercalcemia. Dosis superiores a las 4.000 unidades día son potencialmente dañinas. Entre las indicaciones de la vitamina D están el hipoparatiroidismo, la osteomalacia, el síndrome de trastorno mineral óseo asociado a enfermedad renal crónica, la osteoporosis. Se puede administrar por vía oral o parenteral, intramuscular. Bifosfonatos. Son compuestos análogos a la molécula de pirofosfato. Actualmente se dispone de varios fisfosfonatos: etidronato, clordronato, pamidronato, alendronato, tiludronato, risedronato, ibandronato y zoledronato. Tras la administración de bifosfonatos, la masa ósea aumenta inicialmente, pero ese aumento es transitorio. Por vía oral, la absorción de bifosfonatos es escasa, por lo que deben administrarse en ayunas entre 30 y 60 minutos antes del desayuno. Algunos pueden administrarse por vía intravenosa. Tras su absorción, el 50% es eliminado por el riñón sin cambios y el otro 50% se deposita en los huesos, durante un tiempo suficiente para que su administración pueda ser semanal o mensual para las formas orales, e incluso trimestral o anual para las formas intravenosas. Sus reacciones adversas son de tipo digestivo cuando se administran por vía oral, por lo que deben ingerirse con suficiente agua y permanecer de pie los 30 minutos siguientes a la administración. Por vía intravenosa pueden producir malestar y síndrome pseudogripal. Existen dos complicaciones infrecuentes pero graves: la osteonecrosis mandibular, la fractura femoral subtrocanterea o diafisaria atípica. Farmacología del tiroides. Las hormonas tiroideas son la tetrayodotironina o tiroxina, T4, y la triiodotironina, T3. Ambas se sintetizan en la glándula tiroides y su liberación está regulada por el eje hipotálamo-hipofisario. El tratamiento de hipotiroidismo consistirá en la administración de preparados hormonales, mientras que el hipertiroidismo se tratará con fármacos antitiroideos. Preparados hormonales. Existen tres tipos de preparados: la levotiroxina, la triiodotironina o liotironina, combinación de T4 y T3 en proporción 9:1. En España solo está disponible el primero. La levotiroxina es el fármaco de elección en el hipotiroidismo. Se utiliza por vía oral en una única dosis diarias. Algunos alimentos como las nueces y algunos fármacos pueden interferir su absorción. La dosis inicial debe ser baja y el paciente suele comenzar a notar mejoría clínica a las 2 semanas del tratamiento. Según la edad y el tipo de hipotiroidismo, hay que ajustar las dosis. Las reacciones adversas son las características de un cuadro de hipertiroidismo: calor, temblor, sudoración, hiperactividad cardíaca, insomnio, debilidad muscular y pérdida de peso. Se corrigen ajustando las dosis. Fármacos antitiroideos. Son un grupo de fármacos de la familia de las tionamidas: propiltiouracilo, tiamazol o metimazol, carbimazol. Actúan en el tiroides inhibiendo la síntesis de hormonas, por lo tanto su principal indicación clínica es el hipertiroidismo cuando este es debido a la hiperproducción de hormonas tiroideas. Cualquiera de los fármacos es útil. Se administran por vía oral una o varias veces al día, dependiendo del fármaco. La reacción adversa más frecuente es la leucopenia benigna y pasajera, que puede aparecer en un 12% de los adultos y un 25% de los niños, y que normalmente no requiere suspender la medicación. Pueden aparecer también erupciones cutáneas y urticaria. En algunos casos pueden desencadenar agranulocitosis. También se han comunicado algunos casos de hepatitis tóxicas y reacciones inmunológicas. La sobredosificación genera un cuadro de hipotiroidismo y aumento reversible del tamaño del tiroides. Farmacología del ácido úrico. La hiperuricemia es el resultado de un desequilibrio entre la producción de ácido úrico y su eliminación por el riñón. Para abordar el tratamiento de un paciente con hiperuricemia, hay que distinguir si existe un problema de aumento de síntesis o una disminución de la eliminación. En el primer caso, el tratamiento se abordará con fármacos inhibidores de la síntesis, en el segundo con uricosúricos. Además, para aliviar o evitar los procesos inflamatorios derivados de los cristales de ácido úrico, deben emplearse antiinflamatorios no esteroideos, AINEs, o colchicina. Fármacos inhibidores de la síntesis. Son inhibidores de la santiagnosidasa, enzima que transforma la hiposantina en santina y esta en ácido úrico. Hay dos fármacos, el allopurinol, el febuxostat. El allopurinol se absorbe bien por vía oral y se elimina a través del riñón, por lo que su vida media aumenta en caso de insuficiencia renal. En general, es un fármaco bien tolerado, aunque puede ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Generalmente, son reacciones leves, aunque se ha descrito un cuadro grave que cursa con erupción eritematosa y descamativa, eosinofilia y disfunción renal y hepática, por lo que su uso debe estar justificado. También han aparecido otras reacciones como cefalea, sabor metálico, somnolencia y alteraciones gastrointestinales o de la función hepática. El febuxostat tiene una acción más prolongada y puede administrarse una vez al día. Se absorbe bien por vía oral y sufre metabolismo hepático y eliminación renal. Las reacciones adversas más frecuentes son gota en las primeras semanas. Debe asociarse con antiinflamatorios de forma profiláctica. Alteraciones en las pruebas hepáticas. Diarrea, cefalea, dolores osteomusculares. La dosis a administrar está entre 80 y 120 miligramos una vez al día. Fármacos uricosúricos. Se trata de agentes que inhiben el transporte de activo del ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. A dosis pequeñas impiden la secreción y a dosis altas la reabsorción. La indicación principal de estos fármacos son los episodios de gota con buena función renal y eliminación diaria de uratos inferior a los 700 mg día. Igual que los anteriores, deben asociarse con antiinflamatorios de forma profiláctica. Están contraindicados en casos de cálculos renales y con filtración glomerular inferior al 50%. La dosis debe individualizarse según la respuesta del paciente y debe controlarse la función renal. Son fármacos uricosúricos la benbromarona, la finpirazona y la probenecida. Colchicina. Es un antiinflamatorio específico del ataque de gota, por lo que la respuesta positiva a su tratamiento sirve como diagnóstico de gota. Su acción comienza entre las 24 y 48 horas después de su administración oral y entre 6 y 17 horas después de la administración intravenosa. El mecanismo de acción es desconocido. Se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón, por lo que en casos de insuficiencia renal o hepática pueden acumularse y alcanzar niveles tóxicos. Las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales. Por vía intravenosa es más fácil la intoxicación. La intoxicación por colchicina se produce en tres fases. En la primera, 24 horas, predominan los síntomas digestivos con deshidratación y leucocitosis. En la segunda, 24-72 horas, aparece depresión de la médula ósea, insuficiencia renal, distrés respiratoria, arritmias e insuficiencia cardíaca, fiebre, coagulación intravascular diseminada, alteraciones hidroelectrolíticas, complicaciones neuromusculares y neurológicas incluyendo coma. En la tercera fase de recuperación aparece alopecia.